Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas de violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. La mañana del 26 de noviembre del 2020, bomberos de Coquimbo, Chile, se dirigieron al barrio de Villa Talinay. Una casa estaba en llamas. Al apagar el incendio, se encontraron con el cuerpo de Melissa Chávez, de tan solo 12 años. Lo que parecía haber sido un desafortunado accidente en el que una niña había perdido la vida, terminaría siendo uno de los crímenes más brutales que Chile ha visto en los últimos años. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es Te Cuento un Crimen. Eran las 11:23 de la mañana cuando vecinos de Villa Talinay en Coquimbo notaron que salía humo por una de las ventanas del segundo piso de una casa. Corrieron a golpear la puerta de la entrada para alertar a las personas que vivían ahí de lo que estaba ocurriendo, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Una vecina del lugar dio aviso a las autoridades.
Buenos días, señorita. ¿Sabe que aquí en Anacleto se está incendiando una casa? Yo tengo niño y hay un niño, parece ahí.
7 minutos más tarde llegaron los carabineros y poco después el cuerpo de bomberos, que entró de inmediato a la casa para apagar las llamas. El primer piso estaba intacto. El humo provenía de una de las habitaciones que estaba en el segundo piso. Los bomberos pudieron controlar el incendio rápidamente. El fuego había comenzado en el colchón de la parte baja de una litera que estaba en la habitación y no había alcanzado a propagarse por otras partes del lugar. Después de apagado el incendio, entre el humo que inundaba la habitación, un bombero pudo distinguir una figura que yacía en la parte alta de la litera. Era una niña. Al acercarse más para checar sus signos vitales, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. La niña estaba muerta y era evidente que no había fallecido a causa del incendio. La cabeza de la niña estaba bañada en sangre. Más tarde sería identificada como Melissa Chávez Ardiles, de tan solo 12 años. Elementos de la Policía de Investigaciones y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional fueron llamados al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Entre la multitud que se había congregado frente a la casa, se abrían paso un hombre y un niño. El hombre era Luis Santander, que vivía ahí con su esposa Mirta, su hijastra Melissa y Martín, el hijo de ambos. Luis llamó a Mirta, que en ese momento estaba a bordo de un taxi con rumbo al odontólogo. Le preguntó a su esposa que si Melissa estaba con ella, a lo que la mujer contestó que no. Luis, desesperado, le dijo que la casa se estaba incendiando mientras trataba de correr hacia el interior de la casa, pero fue detenido por los carabineros. Les dijo que su hija estaba adentro. Varios minutos más tarde, Mirta bajaba de un auto en la esquina de la calle y corría hacia la casa. Fue cuando les informaron que habían encontrado a Melissa muerta. Los padres de la niña estaban visiblemente afectados por la pérdida de su hija. Los vecinos del lugar ofrecieron sus condolencias y cualquier apoyo que la familia pudiera necesitar. Se les unió el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, que declaró ante los medios de comunicación que a través del Departamento Social se ponía a disposición de la familia para darles toda la ayuda necesaria. Con la pérdida de un hijo de una manera tan terrible como lo era un incendio, necesitarían de todo el apoyo de su comunidad. Luis Santander y Mirta Ardiles habían llegado de la parte alta de Coquimbo a Villa Talinay tan solo 2 meses antes de que ocurriera el incendio. Habían rentado la casa en ese lugar para que Melissa y su hermano Martín vivieran en un ambiente más familiar y más tranquilo. Mirta y Luis se habían conocido en el 2010. Él trabajaba como técnico geólogo en una minera en Antofagasta y en esa época ella trabajaba en un bar llamado La Chilenita. Ahí fue en donde se habían conocido. Mirta ya había tenido 2 relaciones antes de conocer a Luis, que era 8 años menor que ella. Una con un hombre llamado Milton Frey y con quien tuvo a su primera hija. y otra con Denise Chávez, con quien había tenido tres hijos más. La menor de ese matrimonio había sido Melissa. Más tarde Mirta habría tenido con Luis a su quinto y último hijo Martín, que era 4 años menor que Melissa. El día del incendio, Mirta y Luis fueron a rendir sus declaraciones ante las autoridades. Sus celulares fueron incautados y les informaron que ampliarían las averiguaciones porque, al parecer, Melissa no había fallecido a causa del incendio. Luis Santander dijo que esa mañana, mientras estaba desayunando con Mirta y con su hijo Martín, había recibido una llamada de la psicóloga del colegio de su hijo, haciéndole saber que los estaban esperando porque se estaba llevando a cabo una campaña de vacunación y Martín debía de ser vacunado. Dijo que no había visto a Melissa porque la niña seguía durmiendo en su recámara. Aseguró que era muy común que Melissa durmiera hasta tarde, por lo que no se le hizo extraño no verla. Luis llamó a un servicio de auto por aplicación y dijo que él y su hijo habían sido recogidos por el auto a las 10:30 de la mañana. Se habían dirigido a la escuela y, después de vacunar a Martín, habían pasado a la tienda a comprar alimento para sus perros. Después habían ido a comprar un par de audífonos que su hijo le había pedido. Describió cómo, cuando iban de regreso hacia su casa, el auto en el que viajaban él y su hijo le habían cedido el paso a un camión de bomberos que viajaba a toda velocidad con las sirenas encendidas, sin imaginarse que se dirigía hacia la casa en la que vivían él y su familia. En cuanto a la relación con Melissa, dijo que era excelente, que la quería como si fuera su propia hija, tanto así que Melissa lo llamaba papá. Por su parte, Mirta Ardiles declaró que esa mañana, después de haber desayunado con Luis y su hijo, había hecho una cita con su odontólogo para solucionar un problema que tenía con una de sus prótesis dentales. Dijo que había subido a la recámara de su hija, donde estaba acostada con sus audífonos puestos y escuchando música. Le había pedido que la acompañara a su cita, pero que la niña se había negado porque se quería dar un baño para más tarde ir a la casa de una amiga a entregarle un regalo. Mirta describió cómo su hija estaba tapada con sus mantas hasta el cuello y que se comportaba como de costumbre. Después de insistirle una vez más y de que Melissa se negara de nuevo a acompañarla, Mirta bajó al primer piso. Le dio de comer a sus perros y salió de su casa. Declaró que había cerrado la puerta de la cocina que daba al patio en donde estaban los perros, pero que no la había asegurado con el pestillo de la misma. Dijo que al salir de su casa le había gritado a Melissa haciéndole saber que se iba y que la niña le había contestado gritándole desde su recámara que estaba bien. Después salió de su casa, cerró la puerta que daba a la calle, pero una vez más no la cerró con llave. Después se dirigió hacia la esquina y cruzó la calle para ir a un cajero automático y sacar dinero para su cita con el odontólogo. Dijo que había pedido un auto por aplicación que la había recogido a las 11:18 de la mañana. Mirta dijo que seguramente alguien había entrado a la casa después de que ella había salido y había asesinado a su hija. Seis días después del incendio, familiares, amigos y compañeros del Colegio San Luis, donde Melissa cursaba el séptimo básico, acudían a su funeral. Ese mismo día por la tarde, la Fiscalía del caso anunciaba formalmente que, durante las investigaciones realizadas por el personal de la Brigada de Homicidios, el Laboratorio de Criminalística y el Servicio Médico Legal, se había determinado que Melissa no había muerto a causa del incendio del 26 de noviembre, sino que había sido asesinada. El médico forense había determinado que Melissa había sido atacada antes del incendio con un objeto punzocortante. La niña tenía 11 puñaladas, 9 en el abdomen y 2 en la cabeza, que habían sido hechas con tanta fuerza que habían penetrado el cráneo de Melissa. El 3 de diciembre, Luis Santander y Mirta Ardiles aparecían en el programa El Día contando su versión de los hechos. En el programa, Luis sollozaba mientras Mirta, sin derramar una sola lágrima, lo consolaba. Describieron a su familia como muy unida. dijeron que siempre hacían todo juntos y que, por desgracia, el día del asesinato de Melissa, Mirta había decidido dejarla sola. Ante las cámaras, Luis dijo que las personas que habían asesinado a Melissa tendrían que pagar, mientras que la madre de Melissa dijo estar destrozada por la muerte de su hija y que no entendía qué clase de animal había podido ensañarse tanto con ella. Más tarde, Mirta, sus familiares y vecinos de Villa Talinay se reunían frente a la casa en donde Melissa había sido asesinada para rendirle un homenaje. La ausencia de Luis Santander se notó de inmediato. Mirta, una vez más, frente a los medios de comunicación, dijo a las personas que estaban congregadas ahí que quería justicia para su hija. Mencionó que probablemente el asesino de su hija ya estaba dentro de la casa cuando ella se preparaba para salir. Pidió que si alguien sabía o había visto algo ese día, que hablaran con la verdad. Pero la actitud comprensiva y la generosidad que sus vecinos habían mostrado hasta ese momento cambiaba rápidamente. A pesar de que varias personas que conocían a la familia habían declarado que Mirta siempre había sido una muy buena madre, ella había sido la última persona en ver a Melissa con vida. Y su actitud después del incendio había sido sumamente extraña. La Policía de Investigaciones también sospechaba de Mirta, pero al contrario de los vecinos de Villa Talinay, ellos habían comenzado a sospechar de la mujer desde el día del incendio. Primero porque su declaración había sido demasiado detallada y después porque si se había marchado de la casa alrededor de las 11:15 de la mañana y había estado a menos de una cuadra hasta las 11:18, hora en que el auto de aplicación la había recogido, y la llamada alertando del fuego en la casa se había realizado a las 11:27, ¿cómo era posible que alguien más se hubiera metido a la casa, encontrado a Melissa en la parte alta de su litera, la hubiera asesinado, le hubiera prendido fuego a la litera y hubiera huido tan solo en 9 minutos? Esto sería probado por medio de un video obtenido por la fiscalía. La cámara de seguridad de un vecino estaba situada de tal manera que cubría con claridad desde la casa que Luis y Mirta habían habitado con sus hijos hasta la esquina en donde se encontraba el cajero automático en el que Mirta había sacado dinero la mañana del incendio. En el video se podía ver claramente que a las 10:29 de la mañana del 26 de noviembre del 2020, Luis y su hijo Martín habían salido de la casa y abordado un taxi de aplicación tal y como Luis lo había declarado. Después, se podía ver cómo a las 11:13, Mirta había salido de la casa y cómo se había dirigido al cajero automático para sacar dinero, para después, a las 11:18, subir a un taxi de aplicación. 3 minutos más tarde, a las 11:21, aparecía el humo en la ventana de la casa. No se veía que nadie más hubiera entrado ni salido de ella. Los videos mostraban que nadie más que Mirta había podido iniciar el incendio. La fiscalía también tenía en su poder el arma homicida. Era un cuchillo que había sido obtenido de la cocina de la casa de Mirta y Luis. Aunque este había sido limpiado de rastros de sangre, se había podido obtener el ADN de Melissa en la hoja y las células epiteliales de Mirta en el mango. Mirta había asesinado a su propia hija de una manera salvaje. El 2 de febrero del 2021, Mirta Ardiles fue detenida por la Policía de Investigaciones como sospechosa de parricidio e incendio en el caso de Melissa Chávez Ardiles. Fue formalizada un día después y le dieron prisión preventiva con un plazo de investigación de 180 días y fue remitida en la cárcel de Guachalalume. Una vez que Mirta fue detenida y al avanzar la investigación, se descubriría que no solo los últimos momentos de la vida de Melissa habían sido terribles, sino que la niña llevaba años sufriendo a manos de las personas que supuestamente la debían proteger. Melissa había nacido en el 2008. Para ese entonces, Mirta ya tenía 3 hijos, uno de una relación previa y 2 más con Denis Chávez, el padre de Melissa, con quien al poco tiempo de su nacimiento se separaría. De sus cuatro hijos, Melissa era la única que vivía con Mirta, que para mantenerla trabajaba en un bar llamado La Chilenita. Allí conoció a Luis Santander y comenzaron a tener una relación. Cuando Melissa tenía 2 años, Luis comenzó a vivir con ella y con su madre en la parte alta de La Serena, en Coquimbo. Melissa era una niña introvertida y callada y no confiaba en Luis, pero con el paso del tiempo se fue acostumbrando a la presencia de su padrastro y comenzó a llamarle papá Luis. 4 años más tarde, Luis y Mirta recibirían a su hijo Martín. La familia parecía ser muy unida y feliz, pero todo cambió cuando una de las hermanas de Melissa se dio cuenta de que Luis tocaba de manera inapropiada a Melissa, que en ese momento tenía 6 años. La niña se lo dijo a Mirta, que de inmediato lo denunció. Mientras la fiscalía investigaba la acusación, el tribunal de la familia ordenó que Melissa fuera retirada de la casa en la que vivía con su madre y su agresor. La custodia temporal no pudo ser otorgada al padre biológico porque en ese momento tenía problemas de depresión y alcoholismo, por lo que fue enviada a vivir con una de las hermanas de su padre. Mirta dejó a Luis y en octubre del 2014, y por orden de la corte, tuvo que asistir a un programa de ayuda psicológica para poder recuperar la custodia de su hija. Pero Luis Santander no pasó ni un solo día en la cárcel porque la acusación fue retirada. De alguna manera, Mirta había convencido a Melissa de que todo había sido producto de su imaginación y de que el abuso sexual nunca había ocurrido. Mirta recuperó la custodia legal de Melissa en marzo del 2016, después de haber cumplido 17 meses de terapia psicológica y haberle asegurado a la corte que Luis no tendría ningún contacto con Melissa. Pero Mirta reanudó su relación con Luis y en septiembre del 2020, sin importarle que su hija había sido abusada por su pareja, Mirta Ardiles se mudó con Luis Santander llevando a Melissa con ella, dejándola una vez más en manos de su agresor. El 17 de noviembre del 2021, Luis Santander fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones en la parte alta de Coquimbo, en donde estaba viviendo para evitar a la prensa y posibles confrontaciones con gente que no creía en su versión de los hechos. Fue acusado por violación y abusos sexuales reiterados y puesto en prisión preventiva. El 22 de enero del 2023, Mirta Ardiles fue llevada de emergencia al Hospital de La Serena a causa de cálculos renales. El juicio en su contra comenzó un mes después. La fiscalía presentó 51 testigos y 18 peritos para probar que Mirta era culpable de parricidio e incendio. De acuerdo con la fiscalía, una vez que Mirta y Luis comenzaron a vivir juntos de nuevo con Melissa y su hermano, los abusos por parte de Luis hacia Melissa comenzaron de inmediato. Mirta estaba al tanto de ellos y los facilitaba. En la madrugada del día del crimen, los abusos sexuales por parte de Luis escalaron hasta llegar a la violación de Melissa. De acuerdo a los peritos forenses, se habría llevado a cabo aproximadamente 6 horas antes de su muerte. A pesar de que Mirta no dijo qué fue lo que la llevó a asesinar a su hija, el acceso carnal, como lo llama la fiscalía, parece haber sido el detonante para que Mirta cometiera el crimen. Después de que Luis violara a Melissa, Mirta se cercioró de que en su teléfono quedaran pruebas de que había hecho una cita con su odontólogo para arreglar una de sus prótesis dentales, mandándole fotografías de sus dientes al médico. Después desayunó tranquilamente con Luis Santander y su hijo, mientras Melissa estaba en su habitación. Esperó a que su esposo y su hijo salieran de la casa para quedarse sola con Melissa. Entre las 10:30 y las 11:17, Mirta fue hacia la cocina, tomó un cuchillo. Después subió al segundo piso y se dirigió a la habitación de Melissa, en donde la niña estaba acostada en la parte alta de su litera. Ahí comenzó el ataque. Mirta apuñaló a su hija 9 veces en el abdomen y 2 en el cráneo. Lo hizo con tanta fuerza que este quedó fracturado, pero ninguna de las heridas causó la muerte inmediata de su hija. Melissa agonizaba mientras su madre le prendía fuego al colchón de la parte baja de la litera para tratar de cubrir su crimen. Inmediatamente después, Mirta bajó a la cocina, limpió el cuchillo y lo colocó de nuevo en el lugar de donde lo había tomado, para después salir de la casa como si nada hubiera pasado. Después cruzó la calle para retirar dinero del cajero automático. En el video que se presentó como prueba, se le puede ver cómo camina tranquilamente hasta el cajero para después tomar un taxi por aplicación e irse del lugar. Por su parte, la defensa de Mirta Ardiles decía tener por lo menos dos sospechosos que podían haber cometido el crimen, pero que la fiscalía nunca los había tomado en cuenta. El primero era un hombre de un overol azul que llevaba puesta una máscara antigases, que había sido visto por tres testigos minutos antes del incendio. El hombre era un vecino del lugar y durante el incendio otros vecinos le habían pedido ayuda para apagar el fuego, pero el hombre simplemente se había marchado para ese mismo día desaparecer de Villa Talinay. El segundo sospechoso era un hombre del que la defensa no sabía ni siquiera su nombre. Supuestamente se había acercado a uno de los policías el día del incendio y le había dicho que él había sido el primero en ingresar al inmueble, rompiendo el vidrio de la ventana de la cocina. Pero cuando el oficial lo buscó para tomar su declaración, ya había desaparecido. Los alegatos de la defensa no tuvieron tanto peso como los 51 testigos, 18 peritos y decenas de pruebas que la fiscalía había presentado para probar que Mirta Ardiles había asesinado a su hija con lujo de saña, para después tratar de cubrir su crimen provocando un incendio. Luis Santander también se enfrentó a juicio, pero por tratarse de una menor de edad y de que los detalles del caso eran sumamente gráficos, el juez no dejó que el juicio fuera público. El 17 de mayo del 2023, en un fallo unánime, la Sala Segunda del Tribunal de Garantía de La Serena declaró culpable a Mirta Ardiles de parricidio e incendio y a Luis Santander de abuso sexual reiterado en contra de Melissa Chávez Ardiles. Mirta Ardiles fue sentenciada a 33 años de prisión, 18 por el delito de homicidio a un pariente consanguíneo o parricidio, y 15 por el delito consumado de incendio. Luis Santander fue sentenciado a 10 años por el delito reiterado de abuso sexual. Durante el juicio, se dio a conocer que la vida de Melissa Chávez hubiera podido ser salvada si hubiera recibido atención médica a tiempo. Se determinó que Melissa agonizó por más de media hora antes de morir. Muchas gracias por escuchar. Si quieren que les cuente algún caso en especial, en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com, en la sección de contacto van a poder encontrar una forma para sugerir el caso que quieran. Y antes de que deje pasar más tiempo, les mando un saludo a los estudiantes de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, en especial a Lucía González. Mil gracias por interesarte en Te Cuento un Crimen. Otra vez, muchísimas gracias por escuchar y no olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.